cuidar esta tierra nuestra, esta casa común, este planeta querido que maltratamos y tanto, empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestra tierra. Bueno, de eso se trata ese espacio, nos anima a conocer más, a informarnos, a bueno, redescubrir la importancia que tienen estos temas para la vida de todos, y es por eso que queremos invitarlos ahora, queridos amigos, a compartir este ciclo en el que nos acompaña Fray Eduardo Agosta. Él es fraile carmelita, es físico, es experto en estos temas, en variabilidad climática, es doctor en ciencias de la atmósfera y de los océanos, forma parte del movimiento Laudato Si, que hemos tenido también ciclos aquí en el programa, y del Dicasterio Pontificio para el Desarrollo Humano Integral. También participó en lo que fue la elaboración de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, así que para nosotros es un gran honor contar con su presencia en el programa. Bienvenido, Fray Eduardo, una vez más, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí poder acompañarles en estos mediodías de verano, ¿no? Que la gente está un poco más descansada o está tratando de descansar un poco, tomarse el buen con ganas, ¿no? De disfrutarlo, porque el año después es largo. Hay de pozo, de preparar la mesa y ponernos a comer, escuchar Radio María y informarnos un poco de los temas ambientales de esta fena. Y hoy nos toca un tema bonito. Yo no sé si lo has dicho.
Todavía, el tema de hoy, ¿no? Todavía no lo anuncié, pero antes de anunciarlo y empezar a desarrollar, Fray Eduardo, antes de comenzar, vamos a poner un poquito de música, cortinita, para ver si podemos ajustar la señal, porque te escuchamos así como entrecortado y no vamos a poder aprovechar al máximo tu presencia. Así que un poquito de música, a ver cómo podemos ajustar. Intentamos de nuevo, Fray Eduardo, ¿me escucha?
Buenas tardes a toda la audiencia, yo los escucho
ahora
perfecto,
sí.
Y espero que ustedes también. Bueno, qué alivio, esto es el verano, ¿no? Que tiene estas cosas que el calor dilata los cables, entonces la conexión se dilata un poco.
Cuestiones de internet. ¿Dónde estás, Fray Eduardo, en este momento? Porque la semana pasada estabas bajando un sendero por las montañas. Contanos, sí,
bueno,
dónde estás ahora.
Me encuentro en mi oficina terminando el día laboral de trabajo, que terminó a las 5, y me estaba por hacer unos matecitos, pero no me ha dado tiempo. Pero mientras después escuchamos alguna música, me prepararé los mates. Una oficina en que tengo, obviamente, en el convento, pero bueno, como mi trabajo es mucho de investigación y de ser consultor, también de asesorar, trabajo bastantes horas con el ordenador, ¿no? Con la computadora y con otra gente también a través de digitalmente nos comunicamos, pero estoy en casa, en el convento nuestro.
En España.
En
estás.
España, sí, bien. Sí, estoy aquí.
Bien.
Así que, pero bueno, el viernes pasado tuve la suerte, porque habíamos tomado un día de retiro y, bueno, decidí irme a hacer camino, ¿no? Caminar un poco, que me encanta mucho andar por senderos y por las sierras o la montaña. Y, bueno, y aproveché y tengo ganas de volver a hacerlo, ¿no?
Y sí.
Así que después, otro día me atrapan ahí haciendo alguna montaña también.
Bueno, Fray Eduardo, gracias. Gracias por este espacio, y como decías hace un ratito antes de que fuéramos a ajustar la señal, la idea es que podamos ir aprendiendo juntos, y bueno, en este caso no habíamos presentado el tema, así que te damos lugar a que lo hagas y puedas explicar de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, muy bien. Bueno, yo lo que decía hace un rato es qué bonito es estar a la hora de la comida, como me calculo que es ahora. Mucha gente está preparando el almuerzo, está en la mesa, bueno, que vienen a sintonizar la radio y formarnos y a informarnos también en temas de ecología integral desde la fe y desde la ciencia. Entonces, hoy nos toca, seguimos en este caminito, nos toca hablar de la biodiversidad y sobre todo de un problema que estamos atravesando que llamamos la pérdida de la biodiversidad. Cuando digo llamamos, digo la comunidad científica, la sociedad civil global y también la academia, los científicos hablan del problema de que se nos que estamos esto destruyendo la diversidad biológica. Biodiversidad se puede decir también o entender como la diversidad biológica, es decir, de las formas de vida, desde las unicelulares a través de la microbiota hasta los grandes ecosistemas que contienen vida, ¿no? O sea, todo eso está íntimamente relacionado, está todo conectado y ciertamente nuestra actividad humana, como sabemos, ¿no? Tenemos un impacto, siempre históricamente hemos tenido impacto sobre la biodiversidad biológica, pero nunca al punto como ocurre en los últimos 50 años en donde la hemos puesto en riesgo porque hemos superado con creces las fuerzas naturales de que conducían a esa diversidad biológica que llamamos, por ejemplo, la evolución, ¿no? Los dinamismos evolutivos presentes en la naturaleza a través de la selección de especies, de mutaciones, etcétera. Nosotros, con nuestra intervención técnica y también macro intervención, lo hemos alterado al punto que está en riesgo, pero sobre todo no por una cuestión de manipulación, que a veces uno piensa, bueno, la manipulación genética, que ese es un aspecto, sobre todo la destrucción, ¿no? Destrucción de ecosistemas, porque cuando uno corta un árbol, no solamente matas el árbol, sino toda la biodiversidad, la vida que había a través del microscopio, uno puede ver la cantidad de pequeños animalitos o no animales, ¿no? En el sentido de células vivas de distintos tipos de especies que habitan el tronco, la corteza, las hojas. Y bueno, cada vez que, pero bueno, eso llevémoslo a la deforestación masiva, el cambio de uso del suelo, el monocultivo, los usos de pesticidas, las maquinarias, etcétera, claramente barremos con cualquier tipo de vida. Al punto que si vosotros, no sé si se acuerdan del semáforo, o sea, el que hablábamos de los límites planetarios, bueno, una dimensión de esos 9 límites planetarios es la biodiversidad biológica. Y estamos en rojo, ¿eh? Desde la década del 90 pasamos al rojo. De la mano de la deforestación, en las tasas de deforestación planetarias por estas acciones humanas, ¿no? Deforestación que puede ser a través de incendios, pero también a través de lo que solemos llamar, entre comillas, la preparación del suelo para el cultivo, ¿no? La desmalización, etcétera. Hemos barrido bastante y también, obviamente, conectado. Fíjense que los temas que vamos hablando están todos conectados, ¿no? Hemos hablado del océano, bueno, también el tema de la contaminación, ¿no? De las aguas, sobre todo porque la biodiversidad marina está también afectada, la sobrepesca, etcétera. Es decir, todo lo que intervenga en esas relaciones de intercambio de vida de los distintos organismos que componen nuestra biosfera, ¿no? La vida en la Tierra. Eso es biodiversidad y es uno de los temas candentes junto y a la par y con la misma fuerza que cambio climático. Son las dos grandes dimensiones que vamos a tratar de explicar hoy a lo largo de la charla, que ambos están interconectados porque la biosfera y la atmósfera se hablan entre ellos, por decirlo así, en el sentido de que lo que diga, lo que le pase a una o a la otra se afectan mutuamente, ¿no? Ya vamos a tratar de dar algún ejemplo muy práctico, y por eso hay que resolver los dos problemas si queremos preservar la sostenibilidad del planeta, ¿no? De la vida humana y de otras especies en este planeta. Hay que tener en cuenta estos dos límites planetarios fundamentales, que es el clima y la biodiversidad. Y hoy nos toca hablar específicamente de este límite de la biodiversidad, ¿no? Vamos a ver un poco lo que el Papa Francisco nos enseña, la Iglesia en general nos enseña sobre esta cuestión, lo que se está haciendo a nivel científico, los grandes convenciones mundiales como la COP15 que se tuvo en Montreal en diciembre del año pasado, qué se acordó ahí, qué nos acordó, qué estamos haciendo nosotros como católicos en términos de iniciativas para apoyar la preservación de la biodiversidad y otros temas que puedan ir surgiendo también en diálogo con nuestros oyentes.
Qué interesante. Bueno, y varias veces repitió Fray la expresión todo está conectado. Verdaderamente, bueno, desde la Laudato Si hemos escuchado esta expresión una y otra vez. Todo está conectado, porque hablar de estos temas es hablar de solo un gran tema, ¿no? Y recién mencionaba, cuando definía la biodiversidad, que va desde lo unicelular hasta los grandes ecosistemas, ¿no? Por ahí es importante ir tomando conciencia, porque a veces pensamos solamente, bueno, cuando, bueno, hay, por supuesto, especies que van desapareciendo, animales y plantas, pero ¿cómo todo está? Va como, cuando hemos sido chicos, hemos estudiado las cadenas, las redes de alimentación, ¿no? Y vamos viendo cómo tiene que ver con todo, y tenemos también nosotros nuestra participación en esa cadena, como que formamos parte también de este planeta, y también es triste ver nuestra responsabilidad en todos estos temas. Así que me parece muy importante esto de hacer hincapié en la conexión que tienen. Bueno, recién hablaba de la biodiversidad y de la emergencia climática, ambas crisis conectadas, y entonces, bueno, empezar a desandar este tema de a poquito, y que todos también podamos ir reflexionando en lo que a cada uno nos va tocando. Así que bueno, muy interesante para ir comenzando.
Así es, y fíjate que, mira, mientras comentabas lo de la de todo lo que está interconectado, me acordaba, yo después en todo caso busco, hay unos trabajos científicos a posteriores, bueno, obviamente no posteriores, ya venían desde hace unos 15 años atrás los virólogos, ¿no? El tema de las enfermedades virales que pueden causar, mutar y causar efectos graves en la población humana, entre ellos del tipo coronavirus, bueno, nos llegó finalmente. Bueno, y hay trabajos que relacionan el tema del COVID y de posibles futuras pandemias también con esta crisis de la biodiversidad, porque pensemos que cuando uno, por ejemplo, destruye hábitat o produce, por ejemplo, por deforestación, desplazamientos masivos de animales de regiones aisladas a zonas habitadas, empiezan a convivir en espacios urbanos distintos tipos de especies animales, es más fácil que hayan irrupciones, ¿no?, de virus que son del mundo animal a la población humana. Y bueno, y hay trabajos que demuestran justamente que estos tipos de pasajes, ¿no?, de enfermedades que son más propios del reino animal inferior a los seres humanos cada vez son más favorables por esta cuestión de la pérdida de biodiversidad y de los, porque claramente la biodiversidad nos protege, porque se producen como barreras biológicas de distintos tipos de organismos complejos entre la bacteria o el virus que me enferma y nosotros. Pero si yo esas barreras las voy eliminando, la inmediatez con el cual yo puedo quedar impactado y de alguna manera enfrentado a las amenazas de los pequeños virus, ¿no?, por ejemplo, o de las bacterias, claramente es mucho más importante. Fíjense entonces cómo también estamos de alguna manera es importante, por eso se habla de la seguridad, ¿no? Cuando hablamos de preservar la biodiversidad, tiene que ver también con preservar la salud humana en el futuro, evitando justamente la proliferación o de pandemias, digamos, ¿no? El desencadenamiento, de procesos pandémicos en el futuro, ¿no? Así que tenerlo también en cuenta, ¿no? Que hay muchos trabajos ya que hablan de esto y que por eso también se prevé que en el futuro tengamos más tipo enfermedades pandémicas como la más reciente, además de esta cuestión del hacinamiento, cada vez la población vive más en áreas urbanizadas, ¿no? Que tiene que ver también con esto de la pérdida de la biodiversidad. Así que bien, bueno. Y seguramente calculo que los oyentes de la Radio María, la mayoría se sabe la Laudato Si de memoria, ¿eh? En el sentido que son asiduos lectores. Sí. Bueno, en general no somos muy buenos lectores de encíclicas papales los católicos, esos nos caracterizamos bastante bien.
Podido aquí, Fray, perdón que le interrumpa, aquí en la radio abordarla en varias oportunidades, dedicar ciclos a compartir y reflexionar sobre ella, que no es poco, y bueno, está siempre la invitación de volver una y otra vez y poder leerla, ¿sí?
Perfecto, sí, porque de hecho estuve justamente hace unos días pasados, hice como una especie de Google a vuestro programa y vi que había muchos, desde el año 2015 que tenéis así programas e intervenciones desde Laudato Si. La verdad que me alegro de que sea así, porque bueno, la encíclica es como nos tiene que invitar justamente a la lectura de la encíclica, nos invita a explorar más y conocer más de estos temas que son muy actuales, ¿no? Que están presentes, el cuidado de la tierra, la casa común, más que nunca debería estar de alguna manera en nuestra conciencia. No creer ingenuamente que todo progreso, que todo lo que haga el ser humano, en términos técnico-científico, es progreso. Porque a veces uno tiene un imaginario, ¿no? Sobre todo porque vivimos en las ciudades, aislados un poco de la naturaleza, que da la impresión que, bueno, que todo lo que hemos generado o generamos como cultura está bien, ¿no? O que no hace daño. Sin embargo, no todo está bien, ¿no? Y hoy en día la Iglesia nos invita, la fe, ¿no? Pero la reflexión que la Iglesia nos trae desde la palabra de Dios nos invita a pensar también en clave. No solamente, antes pensábamos, por ejemplo, lo bueno a los ojos de Dios y era actuar, por ejemplo, traducido en comportamiento, es ser justo, ¿no? La justicia en las relaciones con las personas cercanas, en la inmediatez, ser buenos, honestos, modestos, no robar, por ejemplo, amar al prójimo, ¿sí? Diríamos, estábamos en la esfera privada, lo bueno, lo justo, lo adecuado, lo correcto. Sin embargo, hoy en día deberíamos, bueno, y la reparación tenía que ver con la solidaridad, ¿no? El dar de comer al hambriento, ayudar a los pobres, es decir, tener este gesto de generosidad, sobre todo por el que sufre. Hoy en día la palabra de Dios y la situación en la que nos estamos viviendo nos ayuda a darnos cuenta de que hay que salir de esa inmediatez. ¿Por qué? Porque yo, como ciudadano de un planeta, de la Tierra, me visto y me alimento e interactúo con el planeta entero indirectamente. No era como hasta hace 100 años y durante miles de años, que una persona nacía en un pueblito, se criaba en un pueblito y se moría en el pueblito, y a lo sumo, como conocerías 50 kilómetros a la redonda, pensemos en la época medieval, en los primeros 1000 años del cristianismo, en donde todo estaba mucho más ligado a la territorialidad, a lo local, ¿no? A la comunidad, lo que comías, lo que te alimentabas. Por lo tanto, era lógico pensar en unas relaciones de justicia locales, inmediatas, individuales, privadas. Hoy en día somos ciudadanos del mundo. Tenemos seguramente en mano un móvil, un celular, que viajó miles de kilómetros en avión o en barco hasta llegar a tu mano. Lo mismo puede ser con las zapatillas, con la ropa, con el cuaderno que usas, seguramente viene de una pasta de papel que el papel se produjo, no sé, con un árbol de Taiwán. Estoy inventando, ¿no? Pero pensemos
Sí.
que todo nuestra matriz de consumo y de intercambio ahora es planetario. Por lo tanto, hay una invitación, y esto es la propuesta grande, enorme que hace Laudato Si, y esto es lo que tiene que ver con todo está interconectado, ¿no? También nuestro pecado, por decirlo así, nuestras injusticias pueden hacerse planetarias, ¿no? Y entonces, hablar de de relaciones justas a nivel de la casa común, del cuidado del planeta, expandirlo también remotamente, porque mi comportamiento desordenado impacta a distancias que yo antes no pensaría que fuera así. Bueno, es así en este mundo en el que vivimos complejo. Y por otro lado, la solidaridad no es solamente con reparar en la inmediatez, sino en la lejanía. Es decir, ya lo decía Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, ¿no? La importancia de globalizar la solidaridad, ¿no? Hablar de una solidaridad global en el sentido de reparar, de ayudar integralmente, digamos, ¿no? Y hay un santo, mira, vengo a la postre, hay un santo carmelita recientemente santificado el 15 de mayo del año pasado. San Tito Brandsma, buscadlo, ¿eh? San Tito, Tito se llamaba, no es que es un santo pequeño, ¿no? San Tito, por eso pongo el silencio,
Sí.
¿no? San Tito Brandsma es un carmelita holandés que él murió en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración. Fue martirizado allí por los nazis. Y entre las cosas, era un gran pensador, un gran hombre, muy bueno. Trabajó muchísimo, era periodista, fue también profesor de universidad, director de un periódico. Y bueno, y desde ese lugar defendía justamente la libertad de educación, la libertad religiosa y contra el nacionalsocialismo de su momento. Y bueno, y eso le llevó a que lo persiguieran y bueno, y se lo llevaron al campo de concentración y ahí lo mataron. Y tiene dos artículos, o dos, mejor dicho, charlas radiofónicas, mirad qué bonitas, ¿no? La que les voy a comentar ahora fue yo lo he leído como un artículo de conferencia, pero en realidad viene de unas charlas que él daba por radio, que en aquella época estamos hablando década del 30, era una cosa muy bonita, ¿no? La radio era la comunicación por excelencia, o lo que hoy en día sería, no sé, TikTok, podríamos decir, ¿no? Porque todo el mundo está allí comunicando cosas. Bueno, en ese entonces era la radio. Y en ese programa hay un programa que le dedica al cuidado, sobre la importancia del cuidado de los animales, en virtud de el tema de la protección importante de darle a los animales condiciones dignas. Yo lo que, de todo, no voy a entrar a ese detalle, pero tiene que ver con esto de la preservación, ¿no? De la biodiversidad. Él hay una parte, hay lástima que, a ver si lo puedo encontrar para decirlo textualmente, pero bueno, él dice así, después después del recreo de la
Bien.
música lo busco, pero él dice lo siguiente: si amamos, él parte del mandamiento de Jesús, amar al prójimo como yo os he amado, ¿no? Amaos mutuamente como yo, dice. Amar, si queremos amar como Dios nos ama, tenemos que amar lo que Él ama. Y entre las cosas que Él ama está la naturaleza. Yo no puedo decir que amo al prójimo y a Dios si no amo a la naturaleza que es amada de Dios. Entonces, Él va haciendo todo un razonamiento bonito al punto de decir que quien ama a la naturaleza, quien la cuida, quien la protege y entre ellos a los animales, es una manera de amar a Dios. Por lo tanto, ese amaos mutuamente, diríamos nosotros, ámense los unos a los otros, ese los unos a los otros incluye también a todas las criaturas, no solo al ser humano, sino a la naturaleza, ¿no? Y él lo decía en el año 36, ¿no? Interesante, ¿no? Un santo carmelita que ya nos amplía teologalmente este vínculo. Bueno, en general los santos, desde esa experiencia mística de encuentro con la verdad, con el amor, con el cuidado, con sentirse justamente en las manos de Dios, descubren esa conexión íntima del ser humano con Dios y con las demás criaturas. Lo dice obviamente Tito Bransman, esa frase tan bonita, pero nos los enseñan muchísimo San Francisco de Asís, sí. San Juan de la Cruz, por ejemplo. Un día le vamos a dedicar un poco a temas espirituales. Pero fíjense qué importante entonces que sumemos entonces, y venía para esto, ¿no?, a nuestra premisa quizás cotidiana de, bueno, hay que amar cada día un poco más a sí mismo y a los demás. En eso está incluida la tierra, está incluida la casa común. Si cada vez que yo riego una planta, planto un árbol, ensucio menos, ando más y camino más y uso menos el coche, voy en transporte público, etcétera, etcétera, es una manera también de amar, ¿no? De amar a la obra que Dios ha dado, que es la naturaleza, y también amarnos mutuamente, ¿no? En este principio, en este mandamiento del amor.
Me sostengo con lo que me dejan de raíz. Sálvame, no me hieras más la piel. Sálvame, soy tu amigo, no me ves. Sálvame, y del aire que me des, yo también, ay, de nuevo te devolveré. Vengo del principio de los siglos, mi vestido te cubre de sal, y te doy mi abrazo que es de río, mi frescura que es de manantial. Sálvame, yo soy parte de tu ser. Sálvame, si yo muero, tú también. Sálvame, que en cualquier lugar que estés, yo soy quien gota a gota calmará tu ser. Cada pedacito de esta tierra, savia, nube, sangre, piedra y luz, todos hoy estamos dando vueltas en la misma órbita que tú. Sálvate,
sálvate,
no maltrates tu lugar, gánate el derecho a respirar. Sálvate, mañana ya no habrá.
Hola, Rosa María, buenas tardes. Me gusta la charla, pero la última parte esta que nos brindó Dios por la naturaleza es lo más valioso que existe. Así que esa parte me gustó mucho, la que no hay que destruir la naturaleza, y lo que Dios nos mandó hay que mejorar y plantar más plantas, no destruirla, porque eso es nuestro aire, nuestra manera de vivir, y ahora estamos pasando las consecuencias, estamos sufriendo la consecuencia de no tener oxígeno, porque hace mucha calor, mucha destrucción de las plantaciones, y ahora nos falta eso, el agua nos está faltando, que nos llueve, y bueno, un montón de factores que uno tiene que responsabilizarse, uno mismo, la gente misma, no la gente humilde, sino la gente de poder, la gente que piensa que no va a necesitar la naturaleza, sí que va a necesitar, porque no, aunque toda la tecnología moderna, todo esto que están construyendo no va a servir, porque nosotros somos de la tierra, somos tierra, venimos de tierra y vamos a ir a la tierra. Así que muy bendecida tarde.
Bueno, qué lindo mensaje, muchas gracias. También queremos agradecer a quienes están escuchando desde El Dorado Misiones. Jorge, que dice hace poco que escucha, le hace buena compañía a Radio María. Gracias, bendiciones también para vos. Gracias a Adriana desde Paternal, que también nos ha enviado una imagen. Ya la vamos a abrir. Bendiciones para vos, Adriana, ¿no? Y a cada uno de los que van llegando con sus mensajitos, con sus compartires. Bueno, los oyentes también dejando sus impresiones y sentires. Fray.
Bueno, a mí también me encantó la última señora, la que dio el audio, ¿no? No me acuerdo el nombre, no sé si se dijo, pero somos, cuando dice somos tierra, ¿no? Somos parte de ella. Pero en la palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Somos Adama, ¿no? Adam, Adama, que significa de la tierra, ¿no? Somos también nuestro cuerpo, ¿no? Tiene biológico, tiene componentes de la madre y hermana tierra, y cómo no sentirnos entonces solidarios a ella, ¿no? Por eso Francisco, el Papa, en Laudato Si, en el primer párrafo, ¿no? Cuando uno empieza a leer la encíclica, nos dice: nuestra hermana y madre tierra sufre, ¿no? Por el daño que le causamos los seres humanos, ¿no? La hace ser paciente, ¿no? Y también ser vulnerable, sufriente por sus hijos, ¿no? Que no la respetan, que no la cuidan, ¿no? Qué importante esa mirada humanizadora, ¿no? También de la tierra, de la casa común, ¿no? Como un objeto, como si ella fuera la tierra, ¿no? La casa, como si fuera una cosa ajena, separada de nosotros mismos. No es posible, ¿no?, pensarnos sin ella, ¿no? Porque el ser humano sin esta tierra que vivimos, ¿no?, sin la geografía en la que habitas, y cada uno de nosotros está en distintos lugares, y es lo que nos nutre diariamente, ¿no? No existe el ser humano fuera de ella, solamente en la idea, ¿no? En nuestras mentes podemos pensar aisladamente la humanidad o el ser humano como un ser abstracto, ¿no? Despegado de todo, y sin embargo somos muy tierra, ¿no? Somos parte de ella, muy concretos, muy barro en ese sentido, y me alegró la forma también en que lo ha dicho, con mucha sabiduría de pueblo, de gente de pueblo, quiero decir, ¿no? Con todo respeto lo digo, ¿no? De vida, ¿no? Con sabiduría de la vida y de la sensibilidad que ella misma tiene, y sí, enhorabuena, me alegro. Quería, revolviendo, ¿no? Volviendo al tema, Laudato Si le dedica, si no me equivoco, unos 10 párrafos más o menos de la encíclica, desde el número 32 hasta el 42 inclusivo, al tema de la pérdida de la biodiversidad. Es decir, la encíclica, de los 245 párrafos, 10 hay dedicados a ese tema, en donde el Papa Francisco, obviamente asesorado muy bien por distinta gente experta y teólogos también, va dándonos una explicación de los problemas distintos que más o menos nos hemos ido ya un poco mencionando, que atraviesa la vida en la Tierra, ¿no? La biosfera, la diversidad biológica. Y también incluso nos va conectando, por ejemplo, da el en el párrafo, creo que es en el 40, a ver si no me equivoco, bueno, hay un párrafo, creo que es el 38, me parece, si no está ahí, en donde nos conecta con el clima, ¿no? Porque seguramente todos hemos escuchado pensar, por ejemplo, en la selva amazónica, en la Amazonía, como los pulmones de la Tierra, ¿no? Seguramente hemos escuchado esa expresión, ¿no? Cuando uno piensa en pulmones, son, bueno, vitales, ¿no? Porque respira. Entonces la Tierra, la biodiversidad, respira a través de las selvas. Y ciertamente es así, ¿no? Porque si la respiración es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono con nuestro cuerpo, bueno, las grandes selvas tropicales como la Amazonía, como la del Congo, en África, en menor medida, obviamente, porque es más pequeña, y la del Borneo, en la zona del continente marítimo, en Indonesia, que lamentablemente está muy deteriorada por el avance de la deforestación, son las zonas de gran intercambio de oxígeno y dióxido de carbono de toda la atmósfera con la Tierra, ¿no? Con la Tierra. Y es a través de allí donde el famoso dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, es atrapado y de alguna manera también almacenado en la biosfera, ¿no? En la materia biológica presente. Con lo cual, ahí tenemos un depurador natural, pero obviamente si deforestamos, perdemos y liberamos el dióxido de carbono más todavía al que ya estamos haciendo en forma por la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, las grandes selvas tropicales, sobre todo la Amazonía, que la tenemos tan cerca ahí en nuestro país, es un gran impulsador, las selvas, ¿no? Impulsan muchísimas, lo que solemos llamar en forma metafórica, ¿no? Los vientos o los ríos atmosféricos. Es decir, gran parte de la humedad que suele llegar a nuestro país, sobre todo a la zona de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, toda esa zona, incluso también podemos ir más hacia el oeste, la humedad que nos llega habitualmente en forma intensa, esos días que son de mucho bochorno, etcétera, viene de la Amazonía. Gran parte de la lluvia que cae en nuestra zona es de humedad que se recicló en la selva amazónica. No solamente viene del Atlántico, del mar que tenemos cerca, sino también se recicla, es decir, es agua de lluvia, el agua habitualmente viene del océano, ¿no? Por los salicios llega a la Amazonía, llueve ahí mucho, vuelve a reciclarse, se evapora, llueve, se evapora, y entre ese proceso va migrando hacia el sur y nos llega a nosotros. Si no estuviera la Amazonía, gran parte de esa agua se perdería y no nos llegaría, con lo cual hay estudios que muestran justamente que una desaparición de la selva amazónica implicaría un descenso de las lluvias típicas que se tienen, climáticas, ¿no?, húmedas, que se tienen hacia el noreste de nuestro país, sur de Brasil, Paraguay, etcétera, ¿no? Claramente ahí vemos una interconexión entre clima, lluvias y una selva, ¿no?, y un bioma, ¿no?, que realmente garantiza, bueno, una distribución también de aguas y de humedades hacia otras zonas. De hecho, esto es una pequeña anécdota, ¿no? Cuando yo estudiaba clima, en la parte de modelado climático, hace muchos años, hablamos de década del 90, que hacíamos modelado climático, sencillito, pero lo teníamos, y justamente en los modelos más sencillos del clima de la Tierra, una forma típica de lo que llamamos decir parametrizar o de representar a la Amazonía en el modelo climático era suponer que donde estaba la Amazonía eso era un mar. Fíjense de la cantidad de humedad que aporta la Amazonía a la atmósfera, que era muy fácil representarla como si fuera un mar, ¿no? Claramente es de ese valor que tiene preservar. Y fíjense que la Amazonía, desde la década del 70, viene perdiendo árboles, se va deforestando. Actualmente estamos cerca del 20% de pérdida del área de selva amazónica por deforestación en los de las décadas del 70 para aquí, ¿no? Un 20, y bueno, y un límite planetario que tiene la Amazonía en sí misma es del 25%. Hay trabajos de investigadores de Brasil, sobre todo, que muestran que cuando se alcance el límite del 25%, además de el cambio climático que está produciendo un aumento importante de la temperatura en la selva y también la extensión de la temporada seca, la temporada seca suele terminar en agosto, es del invierno, ¿no? Nuestro, esa temporada seca, pero en los últimos 30 años se ha alargado hasta septiembre, por eso hay muchos incendios. Bueno, todo eso hace que se produzca la muerte de la Amazonía, es decir, que llegando al 25% de deforestación, que falta muy poquito, se va a producir un proceso irreversible de extinción, de muerte propia, lo que se llamaría sabanización, pérdida de las condiciones de bosque, ¿no?, selvático, con lo cual, bueno, es todo un gran daño, ¿no?, a nuestra casa común. Por eso, preservar, la urgencia de preservar la biodiversidad. Y desde el año, como les contaba, ¿no?, desde la década del 90, se crearon dos grandes cumbres globales para estudiar y para tomar políticas al respecto, que es la climática y la de la biodiversidad biológica, ¿no? Las demás, ambas se llaman COPs, ¿no?, las famosas COPs, y la última la tuvimos, la de la biología, de la diversidad biológica, en diciembre del año pasado, la COP15, que no hay que confundirla con la COP27 del clima, que se hizo en Egipto también el año pasado. Y en esta última COP, por fin se logró, por fin, miren cuántos años pasaron, un acuerdo de países para hacer protección de al menos 30% de la biodiversidad actual para a partir del 2030. Es decir, que se debe garantizar que el 30%, nosotros como iglesia y como sociedad civil y académica, queríamos el 50%, que se llegara al 2030 con una preservación del 50% de la biodiversidad actual, pero bueno, se ha logrado un 30% para el 2030 y llegar progresivamente a una restauración y recuperación del 50% para el 2050. Bueno, eso está en los papeles, por lo menos está. Empieza a haber ya políticas en torno a eso, es lo que se aprobó en la última COP15. En general es relativamente positiva, ¿no?, la perspectiva. Vamos a ver cómo se va implementando, ¿no? Por lo menos estas COP de biodiversidad no son tan frecuentes, se hacen cada 2 o 3 años, la próxima será en el 2024, Dios mediante. Pero bueno, en la iglesia nosotros, si alguna vez han escuchado hablar la iniciativa sobre firma el petitorio Planeta Sano, Tierra Sana, ¿no? Si quieres, pueblo, gente sana, tierra sana, planeta sano, ¿no? Gente sana, si tú quieres gente sana, esta relación entre salud y salud de la tierra, preserva la tierra, ¿no? Si quieres a la gente sana, preserva la tierra. Ese lo pueden firmar todos, entren a la página web del movimiento Laudato Si. Ahí tenemos un petitorio, una carta que nos sirve, bueno, de hecho nos sirvió sobre todo, venimos con esas firmas hace muchos años, pero nos permite tener reuniones y trabajar, y bueno, se armaron mucho de lo que se aprobó y se acordó en la última COP, se trabajó, se viene trabajando en distintas momentos, tanto en África como en nuestro continente, en América Latina, como en nuestros lugares donde está presente la iglesia, como propuestas de cuidado de la casa común, de la biodiversidad en este caso. En la encíclica Laudato Si claramente tenemos una una orientación, ¿no? Una motivación importante por parte del Papa Francisco, ¿no? Del valor justamente de este cuidado de la casa común, de no quedarnos solamente con la inmediatez de nuestros negocios, sino también pensar en el largo plazo, ¿no? En el bien común que tantas veces nos lo olvidamos, ¿no? Y también en la encíclica, en el párrafo 195 al 198, ahí el Papa Francisco habla de las dos cumbres, la cumbre climática, habla también de la cumbre biológica y el deseo de que realmente se vayan, así que empecemos a hacer cosas juntos para que haya avances en las discusiones y no se quede todo siempre en veremos, ¿no? Bueno, por suerte, en este sentido, un pequeño avance, hay bastante avance, después, en todo caso, podemos mencionar, cuando veamos más adelante, algunos otros temas también relacionados, algo específico de los puntos claves que se desarrolló en esa COP23, pero tiene que ver sobre todo con la importancia, aparte de la ayuda, ¿no? Porque pensemos que, bueno, es bonito decir preservemos la Amazonía, pero los países y los pueblos que tienen la Amazonía dicen, bueno, ¿y cómo vivimos? Bueno, el tema también de, bueno, si es un bien para todos tener el bosque es bueno, poder de alguna manera capitalizarlo, que eso sea un ingreso para esa población, para ese país que preserva la biodiversidad, que sea un ingreso, una inversión por parte, entonces de alguna manera que pueda tener hoy en día se está discutiendo eso, ¿no? Cómo ponerle ese valor de preservar para que los países que porque si no lo fácil sería, todo el mundo se ve tentado, bueno, deforestemos y plantemos soja, que es lo que nos da de comer, ¿no? Que es lo que ocurre actualmente. Entonces, bueno, toda esa parte más técnica, que es importante, el financiamiento, etcétera, está en discusión, hay muchas ideas, propuestas, y bueno, se está trabajando en eso. Lo bueno es que hay buena voluntad y, bueno, conciencia de que se tiene que hacer algo, ¿no?
Bueno, hemos estado siguiendo atentamente, Fray, todo lo que nos ha compartido hoy. Bueno, algunos mensajitos que van llegando, también de los oyentes que van escuchando. Gladys de Santiago del Estero dice, es muy cierto lo que estoy escuchando. Dios creó el cielo, la tierra, para que el hombre trabaje y dé sus frutos. Creó las plantas con sus distintas especies para que nos protejan del mal ambiente. Es el hombre el que destruye nuestra salud. No podemos respirar, es una pena, dice Gladys, que nos ha dejado su mensajito. También llegaba por aquí nuestro amigo Silvio desde Bahía Blanca. Dice, me cuesta entender que haya personas tan necias que destruyan el planeta en el que viven por el afán de la ganancia. Muchas gracias por este ciclo. También Graciela dice, cuánto dolor, están matando los animalitos de las selvas, paren la tala, nos dice en este mensaje nuestra amiga. Bueno, y otros oyentes que nos están acompañando, que queremos saludar también, a Carlos desde Mar del Plata, también que quería saludar a Larisa, que está escuchando el programa, también Eli de La Rioja, escuchando Radio María, y desde Tres Isletas también Laura. Bendiciones para ustedes. Bueno, pensaba, y Carlos, Fray, quería por favor si puede repetir los números de la Laudato Si, donde el Papa Francisco habla de este tema, y dónde se encuentra el petitorio para firmar. Mencionabas, bueno, por un lado los números, podemos repetirlo, Fray, y también el petitorio en la página del movimiento, ¿es así?
Sí, los párrafos donde el Papa Francisco habla sobre la pérdida de la biodiversidad son del número 32 al 42, 10 párrafos, muy concisos pero muy interesantes. También luego habla de estas conferencias mundiales sobre clima y biodiversidad, la COP15 y la COP27, para que tengamos de referencia, en los párrafos que van del 195 al 197, 198, ahí habla un poco de la cuestión internacional y de las discusiones de estos dos temas. Y me alegro que quieran realmente profundizar. Y luego lo del petitorio Gente Sana, Planeta Sano, lo pueden encontrar en la página web del Movimiento Laudato Si, ¿no? Hoy en día pongan Movimiento Laudato Si, Planeta Sano, Tierra Sana, y van a encontrar, o Gente Sana, Tierra Sana, van a encontrar directamente en el Google, ¿no?
Bien. Muy bien, ¿escuchamos uh-huh. otro mensaje?
¿Cómo no?
Eso, según los conservacionistas, que yo leo, veo y escucho bastante, tendría que estar una recuperación del 50% y sobre todo en la parte de Borneo que habla él, donde el 80% del bosque, de la selva que había en esa zona, la destruyeron grandes empresas de los cuales cada humano es el responsable. Los que más tienen han invertido ahí son los Papas Fritas Light, Dorito, McDonald's y demás, porque con la planta de palma sacan un aceite barato para los productos que ellos hacen. Entonces, o los humanos nos ponemos de acuerdo y no consumimos más de esas cosas, entonces van a dejar que la selva vuelva porque se recupera sola. Y si no, los invito a que vean qué pasó cuando hicieron el canal de Panamá. O sea, hay que informarse, hay que ver, hay que leer, hay que dejar de hacer cosas. Yo digo, acá, frente a las costas de Mar del Plata, todo es un buff de nada. Porque, el abrazo al mar argentino por las exploraciones petroleras, ¿sí? Yo me paro en la explotación petrolera y a los que están ahí le digo, sí, muchachos, pónganse a limpiar las playas, porque las playas de Mar del Plata están todas contaminadas, pero nadie dice nada. Entonces, yo tengo las playas limpias, entonces sí le voy a decir a los otros algo, porque no tiene sentido lo que se hace.
Escuchando al sacerdote que está hablando y la señora que dijo somos tierra, esa era la cosmovisión un poco de los habitantes de nuestro territorio antes de las conquistas. Nosotros tenemos, creo, una gran riqueza que el Papa siempre la destaca. Las conquistas han sido lamentables y bueno, se ha perdido mucho de eso y se ha mejorado a partir de esas fusiones. O sea, Dios permite, también ha habido en esa fusión un enriquecimiento de culturas. Así que rescatar ahora lo bueno de cada uno es lo mejor que podemos hacer. Gracias.
Muchísimas gracias, queridos oyentes. Se nos ha acabado el tiempo. Fray, antes de despedirte, no sé si querés acercar alguna mirada sobre alguno de los mensajes.
Mira, plenamente de acuerdo con las apreciaciones de lo que hay que preservar en Borneo, en nuestra costa atlántica, dar el ejemplo, empezar nosotros. También el respeto de la diversidad cultural, ¿no? De las sensibilidades. Hoy en día tenemos otra mentalidad, gracias a Dios, ¿no? Otra mirada de las cosas y respetamos mucho más. En general, las tradiciones religiosas multiculturales, incluida la cristiana, no hay que han sido siempre muy cercanas al cuidado de la creación, ¿no? En los pueblos originarios de nuestro continente. Pero también pensemos, por ejemplo, en Francisco de Asís, ¿no? Del siglo XI, con esa sensibilidad y ver al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana Tierra, ¿no? Pensemos en esa. Claro, ha sido la mentalidad tecnocientificista, ¿no? El paradigma del hombre egoísta, ¿no? De los últimos siglos, los que nos ha llevado la exacerbación del pecado, ¿no? Lo que nos ha llevado a este maltrato del no solo de la tierra, ¿no? Sino también de mucha gente que está afectada. Así que, bueno, a seguir andando y sobre todo aprendiendo y pidiéndole también a Dios que nos vaya orientando como humanidad hacia soluciones que realmente cuiden la casa común, protejan la biodiversidad de nuestra tierra y sane a la gente en forma integral. Así que bueno, gracias nuevamente por este programa.
Gracias, Fray Eduardo, por darnos esta posibilidad de seguir aprendiendo. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el próximo viernes con otro tema.
Así es, el ¿bien? Viernes que viene, otro tema que ya le iremos diciendo.
Bien, muchísimas gracias.
Abrazo.
Gracias.
Bendiciones. Chao, chao, chao.
Fray Eduardo Agosta, fraile carmelita desde España, experto en estos temas y bueno, que nos está acompañando en este espacio. Vamos disponiendo nuestro corazón ahora para que, como todos los días, recemos juntos el rosario.
Transmite Radio María, vía satélite, en Argentina. Descubrí todas nuestras frecuencias ingresando a radiomaria.org.ar o escúchanos en vivo, estés donde estés, a través de nuestra aplicación para celulares.
Las 24 horas del día.
Oración y contenidos para la nueva evangelización. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo.